Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza. Era comienzo a los 40 días hasta el domingo de Ramos, hasta el comienzo de la Semana Santa, llega la cuaresma y se acaba el carnaval. En varios municipios de Madrid esta tarde es el tradicional entierro de la sardina, entre ellos el Madrid capital. Hoy bajan las temperaturas, abríguense, no superaremos los 15 grados, aunque mañana volverán a subir. Se nota que a esta hora de la mañana hace más frío. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 en la zona sur. La noticia es el coronavirus en Madrid. Un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia se ha convertido en el primer caso de coronavirus en nuestra región, lo que ha obligado al gobierno regional de Madrid a activar el protocolo por coronavirus. Los equipos sanitarios han acudido al domicilio de este joven para tomar muestras y los resultados han dado positivo. El joven ha sido trasladado esta pasada noche al Hospital Carlos III. Los síntomas que presenta son tos, fiebre, expectoración, pero su estado es bueno. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en un segundo análisis. En total, en toda España hay 9 casos confirmados. En Tenerife, además del médico italiano que permanece aislado, también ha dado positivo su mujer y otros 2 acompañantes del grupo de italianos que estaban de turismo. Además, 1.000 personas de ese hotel en Tenerife permanecen aislados en el hotel, en cuarentena, en sus habitaciones, o por lo menos en las instalaciones del hotel. A ellos hay que unir otros 2 casos confirmados en Villarreal, en Castellón, que había viajado del norte de Italia, y una mujer italiana que había estado en esa zona y que regresó a Barcelona, donde reside. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un nuevo llamamiento a la tranquilidad y a que no se genere alarma tras reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas. Se ha acordado que los casos leves de coronavirus se puedan seguir en los domicilios y se van a realizar pruebas para detectar el virus a las personas con neumonía ingresadas en los hospitales. Esas son las 2 novedades de la reunión del ministro con los consejeros. Se considera pacientes de riesgo los que hayan estado en China, los ciudadanos de las zonas italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romana y Véneto, así como los de Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad se recomienda, en la medida de lo posible, no viajar a esas zonas del mundo, empezando por la más cercana, que es el norte de Italia. De momento, se descarta tomar la temperatura a la llegada a Madrid a aquellos que vengan de esas zonas. Hoy comienza Arco, y en Arco hay 11 galerías italianas procedentes de Turín, Milán y Bolonia. En esta feria se ha decidido ampliar las medidas de higiene, poniendo a disposición de los asistentes dispensadores de jabón sanitario, además carteles informativos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto. En Italia hay 11 fallecidos, 320 afectados. Están aislados en sus casas. Es relevante tener en cuenta lo que, a la hora de ese mensaje de tranquilidad que proporcionan las autoridades, empezando por el Gobierno de España, que la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los afectados por el coronavirus se recupera espontáneamente con el propio sistema inmunológico. El 15% necesita tratamiento y es leve. El resto, el 5%, deriva en una infección respiratoria, y la mortandad por esta infección es del 2% en el epicentro del brote, en Wuhan, en China. Fuera es de un 0,7, que es un poco más que la gripe común, y a la espera de que se encuentre una vacuna. La gripe común es un 0,1 en zonas como, por ejemplo, Europa, y en este caso es del 0,7. Esas son las informaciones que proporciona la Organización Mundial de la Salud y que van en la línea del mensaje de tranquilidad proporcionado por nuestras autoridades. Seguiremos escuchando a lo largo de la mañana la información que proporcionen desde la Comunidad de Madrid a propósito de este caso de un joven de 24 años, donde sí hay un ataque de histeria notable y de pánico es en la bolsa, donde las pérdidas en 2 días en el IBEX 35 suman los 40.000 millones de euros. Hay sectores en los que ha entrado el pánico y el oro, como ha ocurrido en otras crisis, como por ejemplo con el Brexit, se convierte en un valor refugio y se venden las acciones de otras compañías y con ese dinero uno compra oro o deuda de los estados y se refugia el dinero en el oro o en la deuda de los estados. Como dijo aquel, el miedo es libre, y en la bolsa ese ataque de pánico y de histeria es donde más se está viendo, con las ventas de las acciones y de los valores, refugiándose en otros lugares, como el oro o las deudas de los estados. De momento, como les digo, 40.000 millones en dos días. Veremos cómo amanece hoy la bolsa en Madrid y los efectos que tiene toda esta cuestión. Así estamos empezando a contar a esta hora de la mañana, en este día en el que estaremos pendientes de la reunión en Moncloa entre la mesa, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat y sus añadidos, que son varios dirigentes de partidos políticos o activistas de la sedición, alguno de ellos está incluso imputado por la organización de un referéndum ilegal, pues todos ellos se van a sentar con el gobierno, veremos qué sale de ahí y qué tipo de intercambio o de acuerdo sale de esa mesa, que no lleva ningún orden del día. Viene el presidente de la Generalitat a reunirse con el presidente del gobierno en una mesa bastante amplia, a ambos lados. A esta hora, la información, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria en la M40 desde Valdemarín a Monte Carmelo. Y en recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y la M50, tengan precaución en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Como les decía, lo último es que un joven de 24 años que estuve de viaje en por el norte de Italia, es el primer caso confirmado de coronavirus en la Comunidad de Madrid, ha sido trasladado ya al Hospital Carlos III. Este caso se une al del médico italiano, que junto a su mujer permanecen aislados en un hospital en Tenerife, así como los otros dos acompañantes de esta pareja, que también han dado positivo. El hotel de Adeje en Tenerife, donde se hospedaron, permanece aislado con los 1.000 huéspedes allí dentro, sin poder salir, muchos de ellos de sus habitaciones, aunque hay quien cuenta esta mañana que se mueven tranquilamente por el hotel, pero la noticia relevante es que están aislados en sus habitaciones. Además, hay otros dos casos confirmados. Uno en Villarreal, en Castellón, que había estado en Italia, al igual que una mujer italiana residente en Barcelona. En total ya son 9 los casos en nuestro país desde que se inició la crisis del coronavirus. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunía con los consejeros de las comunidades autónomas con los que ha acordado ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, así como un refuerzo de las medidas de prevención. Pablo López.
La rápida evolución del virus en Italia obliga al Ministerio de Sanidad a cambiar el protocolo. Mientras recomienda no viajar a las zonas de riesgo, se descarta restringir la entrada de viajeros a nuestro país, así como realizar controles de temperatura, tal y como anunciaba al término de la reunión el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La recomendación por parte de los epidemiólogos y los técnicos de salud pública era no realizar ese control de temperatura, puesto que determinan que no aporta un valor añadido en el caso de que vengan pacientes, o sea, vengan personas, en este caso no vas a considerar los pacientes, de estas regiones.
El Ministerio adapta la definición de caso y amplía la zona de riesgo a Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y especialmente a Italia. Además, aquellas personas que tengan afecciones respiratorias por causas desconocidas, también se les practicará la prueba por coronavirus. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Todas aquellas personas que estén ingresadas en centros hospitalarios y que presenten un cuadro de enfermedades respiratorias con una etiología desconocida, es decir, con un diagnóstico, con una causa desconocida, van a ser consideradas caso y, por tanto, van a ser sometidas a una prueba para confirmar o descartar que tienen el virus.
Además, habrá más medidas para la detección precoz del virus, mayor información en las fronteras y 2 reuniones de seguimiento diarias con comparecencias cada mañana.
El COVID-19, el coronavirus, está generando alertas a nivel mundial. El Comité Olímpico incluso ha dado un plazo de 3 meses para decidir si finalmente hay Juegos Olímpicos en Tokio o no este verano. Los expertos llaman a la calma y recuerdan que la gripe estacional causa cada año más muertes. Paz Guadamillas.
El mapa actual del coronavirus apunta a en torno a 80.200 contagios y 2.700 fallecidos repartidos por 37 países. La gran mayoría se concentran en China. Sin embargo, un estudio realizado entre 2017 y 2018 por los profesionales del Ciber de Epidemiología y Salud Pública junto con el Instituto de Salud Carlos III sobre la gripe en España señala que la gripe común afectó solo en nuestro país a 800 200.000 personas y dejó casi 15.000 fallecidos. Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, asegura que no hay motivo de alarma ante el COVID-19 y que la enfermedad solo es grave para determinados colectivos de riesgo.
Es una enfermedad que, de forma generalizada, la infección produce una enfermedad grave, casos graves y con riesgo de desenlace, está concentrado en población de mayor edad y sobre todo personas que reúnen comorbilidades, que tienen otras enfermedades.
Se ha disparado la venta de mascarillas y las farmacias están viendo agotado su stock. El epidemiólogo apunta que se trata de una medida de prevención poco efectiva, excepto en casos específicos.
Utilizarlo masivamente en el conjunto de la población en el transporte público es una medida que es muy poco eficaz y que no está recomendada. Sí que está recomendada el utilizar la mascarilla para que los enfermos no transmitan.
Ya se han dado los primeros pasos en la búsqueda de una cura. La farmacéutica estadounidense Moderna ha enviado una primera vacuna experimental y los ensayos clínicos en humanos podrían comenzar en abril.
Hay otras noticias destacadas esta mañana, por ejemplo, que la reunión entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana, la chavista Rodríguez, estuvo muy presente en la sesión de control al gobierno en el Senado. De hecho, Pedro Sánchez delegó la responsabilidad de esa reunión para evitar una crisis diplomática en Ábalos. De hecho, se interpreta esa frase del presidente del gobierno como un paso atrás con respecto al respaldo a su ministro, Flor Carazo.
Javier Maroto ha acusado a Pedro Sánchez de mentir sobre el encuentro de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez. Para el senador popular, el presidente del gobierno estuvo detrás de la reunión.
Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible.
Sánchez ha insistido en que Ábalos intentó evitar una crisis diplomática, ha pedido lealtad y ha reprochado a los populares que solo le pregunten por Venezuela.
El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país.
El enfrentamiento ha derivado en acusaciones mutuas de tener abandonado el campo y a los agricultores.
El Partido Popular da por resuelta la crisis abierta en el País Vasco con la sustitución de su candidato Lehendakari en las elecciones del próximo 5 de abril, Neus Cerdá.
El líder del Partido Popular da por cerrada ya la crisis en el País Vasco y defiende así su estrategia de coalición con Ciudadanos.
Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo.
El objetivo de Pablo Casado es combatir a la izquierda radical y el nacionalismo, aunque es una fórmula que no convence a Alberto Núñez Feijóo.
Porque si no, los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal, sino que es una agrupación de intereses electorales, que son cosas distintas.
Y Feijóo deja muy claro su posición ante Vox.
Esta formación política no va a tener representación parlamentaria. Pero también digo que si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política. Porque el objetivo de esa formación política es que Feijóo no sea presidente de la comunidad autónoma.
Dice el presidente de la Xunta que la política de bloques instalada aquí en Madrid ni le gusta ni le representa.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea de Ciudadanos, ha anunciado que se presentará como candidato a las primarias de su partido frente a Inés Arrimadas. Igea habla de cambiar el modelo de partido para salir del lugar en el que están.
Entre un montón de gente que cree de verdad en la libertad, que cree de verdad en este proyecto, y este partido está muy lejos de estar muerto. Si somos capaces de quitarle el tubo y la anestesia de una organización desastrosa.
Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, ¿cree usted que en este momento Ciudadanos es un partido útil? Francisco Gea va a competir con Inés Arrimadas por el liderazgo de Ciudadanos y les preguntamos en OndaMadrid.es, ¿cree usted en este momento que Ciudadanos es un partido útil? Otras noticias, Crónica Internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata convierte ya a Bernie Sanders en el objetivo de sus rivales, que tratan de pararle antes del decisivo supermartes. De momento está en Charleston, Carolina del Sur, por las primarias que van a tener lugar el sábado y ha arrasado los caucus de Nevada, Iowa y Nuevo Hampshire. Bruselas se prepara para negociar la futura relación con Reino Unido tras el Brexit, unas conversaciones que empezarán a rodar el próximo lunes. El negociador Michel Barnier tendrá que dar forma al acuerdo comercial. Los primeros datos apuntan a una caída de las exportaciones británicas a la Unión del 14% anual, equivalente a 29.000 millones de euros, si se termina sin acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo llegamos a Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora aquí en Madrid pasa por el coronavirus, confirmados ya 9 casos en nuestro país y uno de ellos se ha registrado aquí en Madrid. Es un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia, ha sido trasladado a última hora de esta noche al hospital Carlos III en la calle Sinesio Delgado. El joven, que se encontraba en su domicilio, presentaba un cuadro clínico de tos, fiebre y expectoración, aunque su estado general era bueno. Mientras tanto, y conforme a la recomendación que ha realizado el Ministerio de Sanidad, muchos centros escolares madrileños están cancelando los viajes que tenían planeado realizar por el norte de Italia. Marta Zúñiga.
Han decidido cancelar su viaje a Italia.
Cuando salieron las primeras noticias el viernes, el sábado por la mañana ya estuvimos hablando con la jefe de estudios, la administradora, la directora. Y bueno, coincidíamos en que era un riesgo que no podíamos correr.
Es Virginia Barahona, directora de secundaria y bachillerato del Colegio Cabrini. Es un ejemplo de otros tantos centros escolares que han suspendido esos viajes. Muchas familias han decidido, por otra parte, el regreso de sus hijos por precaución.
Y hemos decidido entre todos, entre ellas y nosotros, hemos decidido que se viniera una temporada hasta que, por lo menos, hasta que abran las universidades, porque las han cerrado.
Ana, estudiante de medicina con beca de Erasmus en Milán, regresaba a Madrid.
Había bastante gente con mascarillas, pero yo, por ejemplo, pensaba que nos iban a dar en los aeropuertos, no nos han dado y no ha habido ningún tipo de control. Ha sido como un vuelo normal, totalmente normal. Desde Milán no nos han hecho ningún tipo de prueba y aquí en Madrid a la llegada tampoco.
Y mientras, en las farmacias, las mascarillas siguen estando muy demandadas.
Bueno, pues a raíz de los casos confirmados, las medidas de prevención se van a extremar, pero no ponen en riesgo la celebración de eventos como Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que hoy abre sus puertas. Entre las recomendaciones sanitarias ante la inauguración de Arco 2020 no está el uso de mascarillas. Sí se van a reforzar los servicios médicos, higiénicos y de limpieza. Lo ha confirmado la directora de la feria, Maribel López, que apuesta por mantener la calma y apela a la tranquilidad frente a la creciente psicosis por la expansión del coronavirus. Según López, los 11 galeristas italianos que van a participar en Arco llevan varios días en Madrid y se han instalado aquí en la ciudad con toda normalidad. Seguiremos muy atentos a este asunto, al del coronavirus, pero en Madrid nos tenemos que ir también hasta el Ayuntamiento de la capital porque el alcalde se reúne hoy con la ministra para la transición ecológica. El tema a tratar, el Plan Madrid 360. Elvira de Luis.
El alcalde presentará la estrategia de sostenibilidad del Gobierno Municipal Madrid 360. Para José Luis Martínez Almeida era un paso necesario antes de su cita en Bruselas.
Vamos a explicarle cuál es el proyecto de Madrid 360. Además, queríamos hacerlo, por supuesto, antes de ir a Bruselas. Nos parecía extraordinariamente importante que, dado que en Bruselas tenemos que ir de la mano del Gobierno de la Nación, como no puede ser de otra manera, nosotros nos pudiéramos reunir con el Gobierno. Se va a producir esta reunión y, por tanto, yo la veo con la esperanza y con el optimismo de que en una cuestión central y una cuestión que va a ser un eje esencial del futuro de las grandes ciudades, por lo menos tengamos la oportunidad, después de tantos meses, de poder explicar nuestras posturas y nuestro planteamiento ante el Gobierno de la Nación.
En el encuentro entre las dos administraciones estará también Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y esta reunión llega después de que la vicepresidenta tildara de confuso este plan. Según Teresa Rivera, se apunta a la idea de invitar a los coches a Madrid en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos. Almeida expondrá su política para reducir las emisiones contaminantes en Bruselas los próximos 5 y 6 de marzo.
Hay otra reunión prevista hoy, es la del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, con representantes de la Asociación de Vecinos Retiro Norte para debatir sobre el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle Menéndez Pelayo. Un encuentro que se produce después de que Ciudadanos uniese ayer sus votos a los de Más Madrid y PSOE para votar a favor de rechazar ese proyecto. Omar García.
Una brecha más. Ciudadanos, junto a la izquierda, pide la retirada del aparcamiento previsto para Retiro, con este argumento, el de su concejal Santiago Saura.
Solicitamos que se reconsidere y retire este proyecto y abogamos por la puesta en marcha de un proceso de participación y consulta ciudadana para que los vecinos puedan realizar y valorar diferentes propuestas sobre la configuración de la movilidad y del espacio público en esta zona.
Después de esta petición, hemos escuchado al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís, Limaras Perezas.
Tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
El Partido Popular se queda solo con su proyecto de aparcamiento. Avisa que Menéndez Pelayo se queda también sin remodelación si no hay parking subterráneo y arranca un calendario de reuniones con las asociaciones de vecinos en la zona.
Y en la Comunidad de Madrid se sigue hablando de impuestos, José Frutos.
Vox apoyará el proyecto de rebajas fiscales si el gobierno reduce sus subvenciones en una cantidad equivalente, 16 millones. Rocío Monasterio.
Si no hay esas reducciones de subvenciones, no podrá haber reducción de impuestos porque, como les digo, ponemos en riesgo las cuentas de Madrid.
Vox espera una propuesta concreta del gobierno sobre esas reducciones. PP y Ciudadanos lo ven con algún matiz diferente. Alfonso Serrano, César Zafra.
Reducir el gasto, entiendo que puede ser una medida coherente con lo que es una bajada de impuestos, y ya veremos de qué manera se reduce ese gasto. Están las conversaciones abiertas.
Hay subvenciones que son positivas y hay otras que se podrían estudiar, pero si la señora Monasterio se piensa que vamos a recortar en la Comunidad de Madrid, ya le aseguro que eso no va a ocurrir.
Preocupación en la izquierda, temen esos recortes. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Una evidencia más del enorme poder de coacción que mantiene Vox sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esas subvenciones que se están dando mal, no las aprobaron en unos presupuestos que votaron ellos a favor.
La oposición coincide también en que el proyecto de rebajas fiscales en sí es regresivo, como dice Jacinto Morano, de Unidas Podemos.
Los servicios públicos de la Comunidad de Madrid no tienen margen de rebaja para garantizar su funcionamiento.
El apoyo a universitarios, vivienda joven y dependientes debe estar, afirman, en políticas concretas y presupuestos, no en limitadas deducciones.
Y los madrileños que ahora nos escuchan desde el coche o a bordo de un transporte público conocen muy bien este asunto del que les hablamos. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, va a presentar hoy la encuesta de movilidad. Entre otras cosas, pone de manifiesto que los madrileños empleamos 69 minutos al día en desplazamientos y recorremos una media de 14 kilómetros. Precisamente los municipios de Manzanares y de Soto del Real estrenarán el próximo lunes un servicio de autobuses lanzadera hasta la estación de cercanías de Colmenar para facilitar los desplazamientos hasta la capital. La crónica es de Patricia Cristóbal.
La nueva línea de autobuses impulsada desde la Consejería de Transportes pretende paliar las afecciones en el tráfico que sufre la M607 con motivo de las obras en el puente que conecta esa carretera con la M40. Es una línea lanzadera que unirá Manzanares y Soto del Real con la estación de tren de Colmenar Viejo, prestando servicio de lunes a viernes. En concreto, tendrá 3 salidas por las mañanas en Manzanares y pasará por Soto 15 minutos más tarde. La vuelta a la sierra se efectuará a las 5 y a las 6:20 de la tarde. Por eso hay 7 municipios de la sierra que, aunque aplauden la medida, dicen que es insuficiente y que se deben poner más autobuses y que lleguen a más municipios. Luis Labrador y José Lobato son los alcaldes de Miraflores y Soto del Real.
Es una medida necesaria para paliar el enorme problema que tenemos en la M607 y con el transporte público, sobre todo en la zona norte de Madrid.
Pero nos parece insuficiente para dar un servicio completo. Sabemos que debían aumentarse la frecuencia.
Los alcaldes de Soto, Manzanares, El Boal, Bustarviejo, Guadalix y Navalafuente se han unido para pedir más autobuses y además animan a los vecinos a reclamar a la comunidad más medidas de mejora.
Y en Alcorcón, adjudicado el servicio de clases de danza a una nueva empresa, llegan hoy al pleno los expedientes sobre el caso de las escuelas de Antonio Canales y Víctor Ullate por no pagar el canon al ayuntamiento durante 6 años.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: coronavirus, desabastecimiento de mascarillas en las farmacias. Vendo 5 por 100 euros. Renovación total del tanatorio de la M30 a partir de final de año. Un programa ayudará a ser madres a niñas y adolescentes con cáncer. Ayuso y Monasterio negocian ya sobre la ley de rebajas fiscales. El Mundo titula: Ciudadanos consuma su negativa al parking. Ayuso se implica personalmente en las negociaciones con Vox para desbloquear la primera rebaja de impuestos. denuncian 126 falsos bares en el distrito centro. El País titula: la Iglesia invertirá 48 millones en Valdebebas para construir oficinas. Los diputados de la Asamblea se suben el sueldo y cobrarán al menos 3.600 euros al mes. Ayuso y Monasterio negocian una bajada de impuestos. Ciudadanos se opone al parking de Retiro y deja solo al PP. La Razón titula: Ayuso contraataca a Sánchez y negocia con Vox la bajada impositiva. Radiografía de la movilidad en la Comunidad de Madrid: dos viajes al día y 69 minutos para moverse. Madrid Central: 606.505 multas en 8 meses. 20 minutos. Madrid tendrá un banco para preservar el tejido ovárico de enfermas de cáncer. En Madrid Diario: confirmado el primer caso de coronavirus en Madrid. Crónica de Madrid: coronavirus, el gobierno activará un protocolo para hoteleros, aeropuertos y zonas de afluencia.
Crónica de la Cultura, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con María José Francisco.
Nueva edición de los universos literarios en CaixaForum, con escritores y artistas desvelando lo que les motiva y les inspira, su vocación escritora o la relación de las letras con otras artes. El primero de los encuentros será esta tarde a las 7:30. Pilar Castro, del área de actividades.
Tendremos la ocasión de tener artistas y a escritores de la talla de Leticia Dolera, Lorenzo Silva, Nayat El Hajmi y Alejandro Palomas. Habrá un espacio para que analicen y respondan a cuestiones de carácter más literario, como qué afinidades se establecen entre clásicos y coetáneos, cómo se insertan otras artes en la literatura.
Tres generaciones de mujeres y el maltrato de los hombres que las rodean. En Me desperté con dos inviernos a los lados, la novela de Elsa Veiga, que a través de Cara Piquer y las sombras de la violencia del pasado, descubre esa misma sombra en su abuela Alicia y su madre Carmen.
Con la novela quería dar voz a las víctimas más silenciosas de la violencia patriarcal, los hijos, que estarán marcados de por vida, porque son hechos tan dolorosos y traumáticos que no se olvidan jamás. Quería hacer una novela que conmoviera, pero sin caer en dramatismos fáciles o manidos. El terror a secas, el miedo que viven muchas mujeres y sus hijos durante años o hasta que mueren, el dolor que no desaparece.
Arte chileno en la Sala Alcalá 31, proveniente de una de las mayores colecciones privadas de Latinoamérica, la de Claudio Engel, en Gran Sur. El cantante y compositor británico Nick Gerry nos visita esta noche en el Café Berlín.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Que triunfo este año que viene en la Liga de Campeones. Que muchas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid.
Buenas tardes desde Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid.
Hola, buenas tardes desde el Cerro del Espino.
Saludos desde el Coliseum Alfonso Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Vallecas.
Hola, aquí estamos.
El partido de la una.
Y luego se le preguntó a Vinicius por este asunto de las rotaciones, de tanto cambio en el equipo.
Sí, ante la pasividad de Busquets, diría en el minuto 94.
Con mucha ilusión, porque si el Valencia se impone en el Coliseum...
Del Toro, buenas tardes.
Bienvenidos al partido de la una.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento Juan Pablo, pendientes de un accidente en la M50 en Paracuellos de Jarama que dificulta la conducción y genera retenciones, 3 kilómetros concretamente en sentido a la autovía de Burgos. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M50, donde además hay circulación intensa ya en Getafe en dirección a la A4 y también desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6. En la M40, circulación intensa desde Valdemar Marina, Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, en las entradas a la capital, hay tráfico lento con paradas prolongadas por la 1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la A2 en San Fernando de Henares, A3 Rivas y Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos se encontrarán retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz.
Ayuntamiento de Madrid, Chola Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy hay especialmente mucho tráfico a esta hora de la mañana ya en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España. Sucede lo mismo en las entradas del sur, en Santa María de la Cabeza, en el Paseo de las Delicias y también en la Plaza del Conde de Casal. En M30, tráfico ya de hora punta en varios recorridos, entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras, en Avenida de la Ilustración entre Arzobispo Morcillo y Nudo Norte y en la parte oeste entre el Vicente Calderón y el puente de los Franceses. Vamos a recordar a los oyentes que continúan esas obras de mantenimiento en el elevado de Joaquín Costa, sentido Avenida de América, que siguen ocupando el carril derecho y generan ya a esta hora de la mañana algo de retención en la zona.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la que han bajado las temperaturas, como mucho llegaremos a los 15 grados. Abríguense, hace un poco más de frío que ayer. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, la última hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Última hora que pasa por el primer caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Se trata de un joven de 24 años que ha dado positivo en la capital tras haber regresado de un viaje por el norte de Italia. Ha sido trasladado e ingresado al Hospital Carlos III, donde permanece aislado. Los síntomas son tos, fiebre, expectoración, pero su estado es bueno. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en un segundo análisis. En Tenerife, el médico italiano que permanece aislado, también está aislada su mujer, que ha dado positivo, y otros dos acompañantes del grupo de italianos que estaban de turismo, y 1.000 personas del hotel en el que estaban alojados, pues están en cuarentena, están en sus habitaciones. A ello hay que añadir otros dos casos confirmados en España, un hombre en Villarreal, en Castellón, que había viajado al norte de Italia, y una mujer italiana que había estado también en esa zona del norte de Italia y que regresó hace unos días a Barcelona, donde reside. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reunía ayer a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Han reforzado la prevención, se ha acordado que los casos leves de coronavirus se sigan en los domicilios y se realicen pruebas para detectar el virus en las personas con neumonía ingresadas ya en los hospitales. Además, se amplían los pacientes de riesgo a los ciudadanos de zonas italianas como Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna y Véneto, así como los de Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y, por supuesto, China. De hecho, el Ministerio de Sanidad recomienda, en la medida de lo posible, no viajar a estas zonas. En Italia son 11 los fallecidos, 320 los afectados. Todos los fallecidos tenían una enfermedad más grave y más de 60 años. Datos relevantes de la Organización Mundial de la Salud que hay que tener en cuenta en este contexto de alarma para algunos es excesiva o de pánico, por ejemplo, en las bolsas, donde en los últimos dos días se han perdido 40.000 millones las grandes empresas porque el dinero se está refugiando en valores seguros, como hacen cuando hay una crisis, por ejemplo el Brexit en 2016, en el oro o en la deuda pública de los estados. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 80% de los afectados por el coronavirus se recupera espontáneamente con el propio sistema inmunológico. El 15% necesita tratamiento leve y el resto, el 5%, deriva en una infección respiratoria. La mortandad en el epicentro del brote en Wuhan, en China, es del 2%. En el resto, en países desarrollados, en la zona europea, por ejemplo, del 0,7%. Unas décimas más que la gripe común, el porcentaje de fallecimientos. Y todo esto a la espera de una vacuna. Como les digo, las bolsas notan mucho las consecuencias por las decisiones que están tomando los inversores de venta y de refugio de su dinero en zonas seguras como el mercado del oro o la deuda pública de los estados. Aquí en Madrid, en Arco, que se inaugura dentro de unas horas, participan 11 galerías italianas, algunas procedentes de Turín, Milán y Bolonia, y se están tomando las medidas oportunas para ampliar las medidas de seguridad e higiene en las instalaciones de IFEMA, donde tiene lugar la Feria de Arte Contemporáneo. Por lo demás, es noticia esta mañana el Palacio de la Moncloa, la reunión bilateral del Gobierno de España con la Generalitat, España-Cataluña, que dicen en ámbitos independentistas. Se va a celebrar a las 4:30 de la tarde en Moncloa. Por parte del Gobierno, ha causado baja el vicepresidente Iglesias, que está quejado de amigdalitis. Los independentistas acuden al encuentro con la intención de que se trate la independencia y la puesta en libertad inmediata de los condenados por sedición. Algunos de los presentes en esa reunión de la delegación de la Generalitat, alguno está imputado por el referéndum ilegal del 1 de octubre o formó parte del equipo de Puigdemont que alentó la sedición, tal y como dijo el Tribunal Supremo. Esa es la delegación con la que se reúne el Gobierno de España, con algunos de los que agitaron la sedición contra el Gobierno de España y contra el Estado. Es miércoles, hay otras previsiones informativas en este día que avanza ya Fátima Sotorrío.
En el Congreso tenemos sesión de control al Gobierno, donde estará muy presente el tema catalán, con la pregunta del líder del PP, Pablo Casado, a Pedro Sánchez sobre los planes del Ejecutivo para garantizar la igualdad de los españoles. Casado cree que esa mesa entre delegaciones supone un paso más hacia la autodeterminación. Una de las protagonistas del día va a ser Dolores Delgado. La exministra de Justicia va a prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela como nueva fiscal general del Estado ante el Rey y ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después tomará posesión en un breve acto en el Tribunal Supremo. En Ciudadanos, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, da un paso al frente y registra su candidatura hoy para competir en las primarias con Inés Arrimadas por el liderazgo de esta formación. Y en este sentido, hoy queremos saber de nuestros oyentes si creen que en este momento Ciudadanos es un partido útil. Pueden votar y contestar en nuestra web ondamadrid.es. El alcalde de Madrid va a explicar también su plan anticontaminación Madrid 360 a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, antes de defenderlo en Bruselas la semana que viene. Y por la tarde, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, va a inaugurar el programa de modelo de Naciones Unidas Global Classroom en la Asamblea de Madrid, en la que los alumnos de centros educativos madrileños van a simular que están en la sede de la Asamblea en las sesiones plenarias de la ONU. Madrid también dice adiós al carnaval. Por la mañana, la alegre cofradía del Entierro de la Sardina va a desfilar por el Madrid de los Austrias, después pregón en la Plaza Mayor y por la tarde cortejo, charangas y orquesta desde San Antonio de la Florida hasta la Fuente de los Pajaritos en la Casa de Campo. En deportes, hoy lo que tenemos es mucho fútbol. Por la tarde juegan las chicas en la Copa de la Reina, cuartos de final y dos equipos madrileños, Madrid Club de Fútbol contra Sevilla a partir de las 5 de la tarde y el Athletic contra el Tacón a partir de las 7. Y en la Liga de Campeones, Champions, partido de ida de octavos, Real Madrid-Manchester City a partir de las 9 de la noche, un partido que pueden seguir aquí en Onda Madrid gracias a nuestros compañeros de deportes y al partido de la Onda.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este miércoles seguimos con ambiente estable en la comunidad, con cielos poco nubosos, aunque tendremos esos intervalos de nubes altas que alternarán con el sol y con una situación térmica de descenso nuevamente. Ya ayer perdimos 2, 3, hasta 4 grados en algunos puntos y hoy las máximas se van a quedar también ligeramente inferiores a los valores que se registraron ayer. Hoy estaremos rondando los 14, 15 grados en general. El viento de componente norte todavía nos sigue dejando alguna racha algo más significativa.
Pero a partir de mañana, primero ese viento volverá a rolar, será de componente sur, volverá también el cielo más despejado todavía si cabe, y las temperaturas iniciarán una recuperación que continuará en próximos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde en Onda Madrid a las 8, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
En el periodismo actual hay un virus que nos hace mucho daño, el miedo a quedarse solo. Como esa televisión enloquece y ese periódico o esa radio dicen lo que dicen, yo no puedo ser menos. Y sin embargo, todo lo que estamos contando en relación al coronavirus es una auténtica desmesura, más aún una barbaridad. Es verdad que no estaríamos como estamos sin la ayuda inestimable de la OMS, un organismo que comunica con la elegancia de un elefante abrazando un lápiz. O las caídas en la bolsa, pero aplicar la lógica de los mercados a un asunto sanitario no es lo más correcto. A la hora de grabar este comentario había en España 5 afectados. No se teme por la vida de ninguno. En Italia han muerto 10. Los 3 últimos muertos por el virus tenían además otras patologías y además tenían 84, 85 y 91 años. ¿Pero qué estamos haciendo y de qué estamos informando? En la campaña 2017-18, según datos oficiales que ha dado el Centro Español de Epidemiología, 800.000 personas padecieron la gripe común y murieron 15.000 por este virus conocido como la gripe BAH3N2. Con estos datos, vuelvo a preguntarme, ¿de qué estamos informando?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy también en Italia, en Roma, Manuel Tori.
Buenos días. En Italia la gestión del coronavirus ha vuelto un verdadero caso político, ya que el primer ministro italiano Giuseppe Conte arremete contra los presidentes regionales, todos de la Liga de Salvini, el líder de la oposición, por falta de coordinación a la hora de seguir las directrices del gobierno. Por eso el líder del Ejecutivo apela a una acción común y dejar a un lado las polémicas. El jefe del gobierno italiano habla de una gestión no del todo correcta, ya que ha sido un hospital, dice, el que ha contribuido a la difusión del virus por no respetar los protocolos. Por eso Conte, si no hubiera coordinación, podría incluso suspender, dice, las competencias de sanidad de las regiones. Los presidentes autonómicos, por su parte, involucrados en la crisis, defienden su trabajo asegurando que sin ellos no se habría contenido el foco del contagio en el norte de Italia, tal como ha dado a entender, por ejemplo, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana. El primer ministro Conte, por su parte, lamenta la falta de unidad política ante lo que él describe como una emergencia nacional.
De Roma a Bruselas, de Italia a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Reino Unido y la Unión Europea comenzarán la primera ronda de negociaciones para definir su relación futura tras el Brexit. El negociador europeo Michel Barnier lo anunció ayer en un comunicado. Ambas partes han decidido empezar a negociar el próximo lunes, día 2 de marzo. Será la primera vez que los negociadores de ambas partes se encuentren desde que se produjo la salida del Reino Unido. La Unión Europea insiste en que no va a negociar a cualquier precio y que pese a que se intentarán cerrar los máximos acuerdos posibles, hay un inconveniente y es el tiempo. El 31 de diciembre de este año el Reino Unido tiene que abandonar el mercado único y la unión aduanera. Y es poco tiempo, dicen desde Bruselas, para negociar. Desde Francia ya han pedido que no se ceda la presión de los plazos, ya que es el gobierno británico, recuerdan, y no la Unión Europea la que ha impuesto las fechas. Deben asumir las consecuencias y no se cederá en temas claves, aunque el objetivo es llegar a un acuerdo de asociación ambicioso, especialmente en el ámbito económico.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Aumenta el número de infectados con coronavirus en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias confirmaron que hay 57 casos. Sin embargo, 36 de ellos corresponden a pasajeros repatriados del crucero Diamond Princess que estuvo anclado en Japón. A comienzos de la semana pasada, más de 300 estadounidenses que estuvieron en ese barco retornaron al país y fueron puestos en cuarentena en 2 bases militares en Texas y California. Según los últimos datos oficiales, 3 de los nuevos casos reportados fueron fueron también repatriados, pero en este caso desde la provincia china de Wuhan, epicentro de la epidemia. Los casos restantes corresponden a personas diagnosticadas en territorio estadounidense. Mientras tanto, una farmacéutica envió un primer lote de su vacuna experimental contra el coronavirus a investigadores del gobierno de Estados Unidos, quienes lanzarán las primeras pruebas en humanos para analizar si podría ayudar a suprimir la epidemia. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que difícilmente una vacuna estará lista antes de un año. El presidente Donald Trump solicitó ayer al Congreso que apruebe una partida presupuestaria de 2.500 millones de dólares para hacer frente al coronavirus. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos cuarto con los periódicos leídos con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El coronavirus y otros temas en las portadas de los periódicos.
ABC titula: no se dan las condiciones para volver a Cataluña. CaixaBank y Sabadell afirman que trasladaron sus sedes a Valencia y Alicante tras el 1 de octubre porque los ahorros de la gente son sagrados, y niegan que recibieran presiones del gobierno y la corona. Sánchez y Torra prolongan hoy en Madrid su idilio en una reunión sin orden del día. El Mundo titula: Sánchez se desmarca del caso Delci y responsabiliza a Ábalos. Sugiere que no dio la orden de atender a la número 2 de Maduro y que la decisión fue de su ministro. El PP le acusa de mentir.
¿Qué temas abren las portadas del País y La Razón?
El País titula: España toma medidas de contención ante el coronavirus. Madrid, Barcelona y Castellón registran casos. 1.000 aislados en Tenerife. La Razón titula: España aislará las zonas infectadas por coronavirus. Sanidad recomienda no viajar a zonas infectadas como China, el norte de Italia, Japón, Corea y Singapur. El IBEX prolonga la caída, pierde en 48 horas 40.374 millones y desata el nerviosismo inversor.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, España confirma 6 nuevos casos y la OMS se resiste a hablar de pandemia. Plácido Domingo entona un mea culpa parcial ante las acusaciones. El Mundo: España refuerza los controles ante la expansión del virus. El Campo mantiene el pulso pese al plan de choque del gobierno. En El País, Esquerra Republicana duda si aportar la senda de déficit pese a la mesa de diálogo. Entrevista a Hillary Clinton: apoyaré a Sanders. En La Razón, Esquerra Republicana dará el sí a los presupuestos generales a cambio de la foto hoy en Moncloa. El gobierno solo ofrece reformas menores a los agricultores. Iturgaiz contará con Aznar, San Gil y Mayor Oreja en la campaña.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: la Fiscalía rastrea ya el destino final de los 134 millones de la mega comisión del AVE a la Meca. El Independiente: las empresas del IBEX activan planes de contingencia frente al coronavirus. El Español: Torra tiene un topo. El ministro Castells apoyará la autodeterminación en la mesa. OK Diario: un joven de 24 años que estuvo de viaje en Italia se convierte en el primer caso de coronavirus en Madrid. 20 minutos: Sanidad pide restringir viajes. Madrid registra su primer caso de coronavirus y suman ya 5 en España. Diario.es: gobierno y Generalitat tratan de aplacar las diferencias para no entorpecer el arranque de la mesa de diálogo. Voz Populi: el presidente de Endesa tiene 4,2 millones en acciones de Iberdrola, pero ninguna de su propia empresa. Lainformación.com: Hacienda prepara 2 nuevos impuestos verdes a los billetes de avión y al plástico.
Titulares que tienen respaldo los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: el gobierno legitima la sedición. En El Mundo, el editorial se titula: la mesa de la claudicación. En El País, mesa camilla. Y en La Razón, actuar contra el virus desde la calma.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En ABC, el Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: ¿cuándo te traiciona el subconsciente? Escribe: buscan traspasar elementos al patrimonio del Estado en lo que sería una desamortización de bienes afectos a la corona. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: no es una mesa, es una montonera. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula: la mesa del reencuentro es un trampantojo. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula: Casado necesita enamorar al País Vasco y Cataluña. El artículo de Miguel Ángel Villoso se titula: catalanes y sociatas rabiosos con Madrid. Y en El País, el artículo de Francesc de Carrera se titula: gobierno de amateurs. Escribe: este ejecutivo, además de su debilidad objetiva, tiene otro problema: su bisoñez, descoordinación y amateurismo.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Qué palabra a estas horas. Juan Pablo, hoy imágenes diferentes en las portadas. En ABC, foto de Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, durante su comparecencia en el Congreso. En El Mundo, imagen del Hotel Costa Adeje Palace y varios turistas en cuarentena asomados al balcón de sus habitaciones. En El País, foto de Hillary Clinton. Y en La Razón, un policía municipal de Tenerife coloca una valla en la entrada del hotel en cuarentena.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
En Expansión, los economistas alertan, el impacto será intenso y largo. 5 días, el gobierno teme el impacto del coronavirus sobre el turismo. El economista, las bolsas se acercan a la zona de compras al perder soportes. CapitalMadrid.com, el máximo responsable de BBVA México hace caja en pleno escándalo, Francisco González Villarejo. DiarioAbierto.es, aprobado el paquete de medidas para garantizar precios justos y prohibir la venta a pérdidas.
Titulares de la prensa en Madrid, que se completan en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Las portadas se fijan en los primeros casos de coronavirus en la península y el primero en Barcelona.
Efectivamente, el periódico afirma que el virus llega a la península por Barcelona, Madrid y Castellón. La Vanguardia destaca que el coronavirus llega a Barcelona y obliga a aislar 25 personas. Y el Nacional recoge precisamente la alarma que se produjo en el barrio de Gracia por la evacuación de una de estas 25 personas, de uno de sus vecinos, que podría tener el virus con extremas medidas de protección.
La mesa se reúne para medir la viabilidad del diálogo.
Así interpreta Lara la reunión de esta tarde de la mesa de negociación. El periódico destaca que la mesa nace en un contexto pleno de escollos y el principal es, según este rotativo, la pugna entre Juntos por Cataluña y Esquerra de cara a las elecciones. La Vanguardia destaca el clima de escepticismo que envuelve la reunión.
¿Quién cree que el proceso debe seguir?
Pues el que lo impulsó. Tiene su lógica, ¿no? Artur Mas, en una entrevista a La Vanguardia, en la que asegura que la Generalitat se tiene que centrar, eso sí, en negociar con Madrid, en gestionar el día a día, y que el procés tiene que estar liderado por el Consejo de la República, por los partidos y las entidades. En el Nacional, Mas también habla, también ha concedido entrevista, en la que reconoce que el diálogo entre Sánchez y Torra nunca será un diálogo entre iguales.
La justicia da la razón a Torra, ¿eh?
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima la querella del Partido Popular contra Torra por usurpación de funciones y sentencia que solo el Parlamento catalán puede decidir sobre su condición de presidente. Lo podemos leer en el ARA.
Siguen saliendo de la cárcel.
Ahora Jordi Sánchez se sumó ayer a los presos que gozan de permisos para trabajar o hacer voluntariado. En su caso podrá salir 3 días a la semana para ayudar a una ONG. Lo podemos leer en el ARA. Según el Confidencial, Sánchez ha decidido renunciar al activismo.
La banca niega presiones, perdón.
Sí, los presidentes de la Caixa del Sabadell comparecieron ayer en la comisión de la que hemos hablado otros días, aquella del Parlamento, que se investiga la aplicación del 155. Pues ya, La Vanguardia recoge que las entidades financieras niegaron ayer que trasladaran sus sedes sociales por presiones políticas y descartan por ahora volver a Cataluña.
¿Y ciudades menos seguras, un titular?
Sí, en las ciudades catalanas de más de 70.000 habitantes crecieron los delitos el año pasado muy por encima de la media de toda España y además los delitos más graves. Lo podemos leer en la Nación Digital.
Ahí lo dejamos esta mañana, el Puente Radiofónico de Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, adiós.
Adiós, buenos días.
8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones al Santiago Bernabéu. A partir de las 9 de la noche, Real Madrid y Manchester City están citados para medirse en la ida de los octavos de final de la competición europea. Zidane ha dejado fuera de la lista a James, Nacho, Rodrigo, Mariano y Brahim por decisión técnica, mientras que Jovic y Bale regresan a la convocatoria. Hazard y Asensio son las únicas bajas por lesión. Es sin duda el duelo estrella de estos octavos de final. El espectáculo está asegurado en el césped y en los banquillos. Frente a frente, Zinedine Zidane y Pep Guardiola. En la previa pudimos escuchar el cruce de elogios entre ambos.
Porque siempre lo ha demostrado. Primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester. Yo creo que lo ha demostrado, nada más. Pero yo creo que sí, que digo que es él, para mí.
Evidentemente agradecerle sus palabras. No quiero llevar a la contraria, pero no lo soy. No quiero pecar de otra cosa. Lo que ha hecho en Europa Zidane es... Creo que no se va a volver a repetir. Ganar 3 Champions seguidas demuestra la magnitud no solo de este equipo, de este club y cómo lo domina. Entonces haberlo conseguido durante 3 años seguidos demuestra que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. y para nosotros un increíble reto, enfrentarnos y aprender y entender por los problemas.
Semana decisiva para un Real Madrid que se juega sus aspiraciones en la Liga de Campeones y el domingo gran parte del título liguero en el enfrentamiento ante el FC Barcelona. Palabra de capitán Sergio Ramos.
Llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo, ¿no? Por lo tanto, un error con el City o el Liga el domingo pues te puede costar un título. Aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
Un Barcelona que no pasó del empate anoche en su visita a Nápoles, empate a uno, se adelantaron los italianos con un disparo lejano de Martens en la primera parte y en los segundos 45 minutos fue Griezmann el encargado de deshacer el muro de Gattuso. En el tramo final, autoexpulsión de Arturo Vidal y lesión de Piqué, que se marchó lesionado en el tobillo y peligra su presencia en el Clásico. En el descuento del partido, el central se dobló el tobillo al caer en un salto y tuvo que ser sustituido. Análisis de Quique Setién.
Yo valoraría mucho el trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Han defendido prácticamente con todo el equipo, con los 10 jugadores metidos prácticamente muy cerca de su área. Y es verdad que no hemos generado. Ya sabíamos que era una cuestión de paciencia, ¿no? Luego en la segunda parte, una de las acciones claras que tenían que pasar, porque al final insistes tanto que al final encuentras los espacios.
No tiró ni una sola vez entre los tres palos en la primera parte y en la segunda solo esa ocasión de Griezmann. También Rakitic dice que fue difícil abrir el marcador.
Con muy poco se nos castiga muy, muy fuerte, ¿no? Que ellos sinceramente estaban esperando por muy poco. Nosotros intentamos, generamos muchas veces, tenemos mucha posesión. Pero es difícil atacar a un equipo que se queda sin cierre con 10 o hasta los 11 jugadores, ¿no? Pero bueno, ellos con la primera mismo marcan y después, claro, se les abre el partido para ellos.
La Semana Europea va a continuar mañana con el Getafe, que tiene una cita histórica en Ámsterdam. El equipo saldrá hoy rumbo a los Países Bajos a partir de las 11 de la mañana y con destino a Ámsterdam, y donde entrenarán esta tarde en el Johan Cruyff. Habrá comparecencia del entrenador José Bordalás y del jugador Maximovic. Un Getafe que defiende el 2-0 de la ida, pero sin ninguna confianza. Fue protagonista en el partido de la una al Amnium.
Claro, yo estoy de acuerdo también. Es un equipazo con muy buenos jugadores jóvenes con mucho talento, y un 2-0 no significa nada. Ellos te lo pueden remontar, así que tenemos que estar preparados para una guerra muy, muy grande.
Y con respecto al asunto del coronavirus, se han suspendido los partidos de baloncesto en Italia y peligra el partido que tendrá que jugar el Real Madrid el próximo martes en Milán. Pablo Lasso se refirió a este asunto.
He visto que se han suspendido partidos del fútbol y de baloncesto, bueno, de casi todos los deportes, que dicen, bueno, yo creo que ahora mismo debemos esperar un poco a ver los acontecimientos. Y es verdad que, pues si me preguntas, ¿por qué te suena en menos de una semana estar en Milán después de esta situación? Pues hombre, te genera intranquilidad, pero yo creo que debemos esperar un poco.
El Comité Olímpico, por cierto, internacional, será de margen hasta mayo para decidir en las próximas Olimpiadas, y las próximas Olimpiadas definitivamente se juegan en Tokio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid. Mala.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos de Onda Madrid? Somos Platón, Michel y Chus, y hoy estamos de aniversario de cumpleaños. 35 cumpleaños, que tú lo quisieras para ti.
Bueno, la verdad es que 35 no se cumplen todos los días, pero es una fecha muy bonita. Muchas felicidades y nada, nosotros siempre hemos venido a hablar de nuestros discos, de nuestras cosas.
Hemos venido 35 veces, además.
Sí, muchísimas veces. Sí, sí. Así que todo el cariño, felicidades y que sean muchos más.
Y que los próximos 35 lo veamos, aunque sea sujeto con cuerdas.
Vale. Felicidades.
Muchas felicidades.
Chao.
Onda Madrid. You know it's love heading your way.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza. Que desembocan 40 días después en la Semana Santa, en el Domingo de Ramos. Entre medias hoy el entierro de la sardina, termina el carnaval. En este día miércoles de ceniza, hoy las temperaturas bajan, no superaremos los 15 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur. Como les digo al comienzo de esta jornada, de este miércoles 26 de febrero, en el que es noticia el coronavirus, primer caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid, un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia, ha dado positivo en las pruebas que se le han practicado, lo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a activar el protocolo por coronavirus. Los equipos sanitarios han acudido al domicilio de este joven para tomar muestras y a la vista de los resultados ha sido trasladado esta noche al Hospital Carlos III. Su estado es bueno. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido las muestras, como manda el protocolo, al Centro Nacional de Microbiología. Hay que sumar en las últimas horas un caso en Tenerife del médico italiano que permanece aislado. También ha dado positivo su mujer y otros dos acompañantes de este grupo que estaban de turismo en Tenerife. El hotel en el que estaban alojados pues tiene a todos los huéspedes allí en las habitaciones a la espera de que las autoridades sanitarias les permitan salir. Hay 1.000 personas aisladas. Hay que unir también otros dos casos confirmados. Uno en Villarreal, Castellón, que había viajado al norte de Italia, y una mujer italiana que había estado también en esa parte de del país transalpino, que regresó hace unos días a Barcelona, donde reside. Estos son los datos de lo que está ocurriendo en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace un llamamiento a la tranquilidad, que bastante falta hace lo de la tranquilidad y la calma para que la alarma no cunda sobre algo que está perfectamente localizado y tasado. Esto es lo que decía Illa tras reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas, en las que reunión en la que se ha acordado reforzar las medidas de prevención.
Reforzar todas las medidas tendentes a la detección precoz, que hasta ahora son las que más eficaces se han demostrado. Y por tanto, aumentaremos todas las medidas para detectar, para aumentar la sensibilidad del sistema sanitario en la detección precoz de casos que tenemos.
Los casos que se detecten, los casos de coronavirus leve, se van a poder seguir en los domicilios y se van a realizar pruebas para detectar el virus a las personas con neumonía antes, ingresados en los hospitales, y las zonas de riesgo se consideran, además de las de China, pues Lombardía, Piamonte, Emilia Romana y Véneto, el norte de Italia, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur, y se recomienda no viajar a esas zonas, como parece lógico. Hoy, por cierto, comienza en IFEMA la Feria de Arco, hay 11 galerías italianas, se han aumentado las medidas de prevención y seguridad, dispensadores de jabón sanitario y toda la información. En Italia el dato es de 11 muertos, los últimos 3 muertos tenían otras patologías, 84, 85 y 91 años. Son los datos de los últimos fallecidos en Italia, que hay 320 afectados. A todo esto, como dice mi compañero Félix Madero, en el enfoque, ¿de qué estamos informando aquí? La Organización Mundial de la Salud, que tampoco está echando una mano con esos comunicados que hace de, bueno, no es pandemia, pero tampoco hay que descartarlo, y monta un lío cada vez que abren la boca los de la Organización Mundial de la Salud, lo que deben hacer es proporcionar información y datos para que tengamos un contexto de lo que está ocurriendo, sin que salten todas las alarmas y parezca que el mundo se va a acabar mañana. El 80% de los afectados por el coronavirus se recupera espontáneamente, el 80%, 8 de cada 10, con el propio sistema inmunológico. El 15% necesita tratamiento por síntomas leves, tienen algo leve. El resto, el 5%, deriva en una infección respiratoria. Y los porcentajes de mortandad ascienden al 2% en Wuhan, en China. Y aquí estamos hablando de cifras muy pequeñas. Hablamos del 0,7%. Pero, por ejemplo, tengan ustedes en cuenta un dato relevante. En la campaña 2017-2018, que no es hace un siglo, ¿no? Es hace un rato, ¿eh? Datos oficiales del Centro Español de Epidemiología. 800.000 personas padecieron gripe común. Murieron 15.000. Les estamos informando de lo que está ocurriendo. La noticia hoy es que hay un joven de 24 años que está en un sitio de referencia, no solo en España, sino en todo el mundo, como es la Carlos III, que su pronóstico es bueno y que tiene los síntomas de una gripe que se llama coronavirus. A partir de ahí, el histerismo es gratis, la alarma es sencilla y la información debe ser rigurosa siempre. En la bolsa les ha dado un ataque de pánico, como da un ataque de pánico en la bolsa cada vez que ocurre o que la Unión Europea rompe la Unión Europea, el Gran Bretaña, o esto. 40.000 millones en dos días. Pues los inversores venden porque creen que la economía china va a ralentizarse, que nadie está comprando nada, que hay datos de que han bajado las compras en China y que el turismo se va a parar, la logística, el transporte, y todo el mundo a vender. ¿Y dónde va el dinero? ¿Dónde se refugia? El lugar seguro. ¿Cuáles son los lugares seguros? El oro y la deuda pública de los estados. Y eso pasa con el coronavirus o con el Brexit. A partir de ahí, desde estos micrófonos, les informaremos con rigor de lo que está pasando, sin encender ninguna bengala ni ninguna alarma. Y por si acaso, la mejor información. A lo largo de esta mañana la tendrán de lo que venga ocurriendo, la información que proporcione la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, a propósito de ese caso que se ha detectado en la Comunidad de Madrid y que está bajo y está en las mejores manos, en los de la gente del Hospital Carlos III de Madrid. Por lo demás, es noticia en esta mañana la mesa. Ya tenemos mesa, el carpintero ha terminado de hacer la mesa y hay una mesa, han tenido que ampliarla porque viene mucha gente. A un lado, medio gobierno de España. No va a estar Pablo Iglesias, por cierto, que tiene amigdalitis. Es baja, el vicepresidente segundo por amigdalitis. Al otro lado, la Generalitat y acompañantes. Miembros de partidos políticos como Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana o el exjefe de gabinete de Puigdemont o un imputado por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, los que alentaron la sedición al Estado sentados frente al Estado. Dice la portavoz en el gobierno, María Jesús Montero, que el asunto está difícil.
Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida, como casi siempre comentamos, se encuentran en las antípodas.
Le pregunta hoy Pablo Casado a Pedro Sánchez de la sesión de control por la igualdad de los españoles a propósito de la mesa que va a tener lugar hoy a las 4:30 en Moncloa entre España y Cataluña, que es como lo cuenta el independentismo, para hablar de independencia y de poner en la calle a los condenados por sedición. Esa es la versión que se está dando, por supuesto, por parte del independentismo. Ayer en la sesión de control en el Senado el asunto fue el Dieselgate, la reunión de Ábalos con la vicepresidenta del gobierno venezolano, la chavista Rodríguez, el 20 de enero en Barajas. Ayer el presidente del gobierno dio un paso atrás y dejó más solo a Ábalos de lo que estaba hasta ahora. Fue cosa del ministro, fue allí a resolver una crisis diplomática. Escuchamos a Maroto y a Sánchez.
Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible.
El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país.
Me pregunto si esa agresividad no tendrá que ver con el hecho de que usted esté domiciliado en una dirección de este pequeño municipio de Segovia, que es además sede social de varias empresas, entre ellas un negocio de cría y de explotación de búfalos. Me pregunto si su nuevo domicilio, señor Maroto, no estará ejerciendo una mala influencia sobre su carácter.
Le llamó búfalo el presidente del gobierno al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Le llamó búfalo. Más noticias en Onda Madrid con Pablo López y Ángeles Martín. El Tribunal Constitucional anula la condena a César Strawberry.
Acepta el amparo solicitado por el cantante de Defcon 2 al considerar que la sentencia vulneró su libertad de expresión al ser condenado por enaltecimiento del terrorismo a un año de prisión. El músico, tras celebrar la resolución, considera que se pone fin, dice, a persecuciones inquisitoriales.
Dolores Delgado ya es fiscal general del Estado.
El Consejo de Ministros confirma el nombramiento de la exministra de Justicia tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial y tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Feijóo confía en que Vox no entrará en el Parlamento de Galicia.
Alberto Núñez Feijóo advierte de que los votos de Vox pueden hacer que no sea presidente de Galicia. Rechaza negociar con el partido de Abascal en el caso de que obtenga representación parlamentaria.
Las medidas del gobierno son insuficientes para los agricultores.
El decreto ley del Ejecutivo, que incluye sanciones con multas de hasta 1 millón de euros si se venden alimentos por debajo de su precio de producción, no desconvoca las protestas de las organizaciones agrarias que se producirán durante las próximas semanas.
El Congreso tramitará levantar el veto del Senado al déficit.
Aprueba tramitar la propuesta de ley del Partido Socialista que modifica la ley de estabilidad y quitar a la Cámara Alta su capacidad de veto de la senda de déficit que debe aprobarse antes de los presupuestos.
Crecen los despedidos por expedientes de regulación de empleo en 2019.
Cerca de 31.000 personas perdieron su empleo por un ERE, un 55% más que en 2018, mientras que los afectados por suspensiones temporales de empleo, más de 55.000, crecieron en un 22%.
Plácido Domingo pide perdón.
El tenor acepta toda la responsabilidad, lamenta el dolor que haya podido causar, dice, haber crecido como persona tras la investigación del sindicato de ópera de Estados Unidos, que concluye que acosó a mujeres y abusó de su poder.
Muere el que fuera dictador de Egipto, Hosni Mubarak, a los 91 años.
Gobernó Egipto durante 30 años y tras años de juicios, acusaciones y periodos en prisión, fue absuelto y reconocido como héroe de guerra por parte del actual gobierno.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid y Nueva González.
Otra jornada más de ambiente estable en la comunidad, sin precipitaciones, porque aunque hoy vamos a tener intervalos nubosos, nubes en general altas que alternarán con el sol, lo que decimos por ahora, no hay previsión de lluvia. Las temperaturas vuelven a descender. Ya ayer vimos cómo el termómetro bajaba en las máximas. Hoy los valores se van a quedar en el entorno de los 14-15 grados. Y el viento del norte, responsable sobre todo de ese descenso de las temperaturas, todavía presentará a lo largo de la jornada alguna racha algo más significativa, sobre todo en zonas altas en la sierra. De cara a los próximos días esperamos seguir con el ambiente estable, por lo menos hasta que llegue el fin de semana, con cielos más despejados mañana y con temperaturas que se recuperarán ligeramente.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga de Campeones al Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Real Madrid y Manchester City se miden en el duelo estrella de estos octavos de final de la competición europea. En el Madrid se quedaron fuera de la convocatoria Hazard por lesión, James, Nacho, Rodrigo, Mariano y Brahim por decisión técnica. Regresan Jovic y Bale, partido que contaremos desde las 9 menos 20 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Hoy también Olympique de Lyon-Juventus. Ayer el Barcelona no pasó del empate a 1 en su visita a Nápoles. Griezmann consiguió empatar en la segunda parte y hacer un gol que le da la vida al Barça de cara al encuentro de vuelta en el Camp Nou. Piqué se marchó lesionado en el tobillo y peligra su presencia en el Clásico del próximo domingo. También ayer derrota del Chelsea 0-3 ante el Bayern de Múnich. La semana europea continuará mañana con el Getafe en Ámsterdam, donde tratará de certificar su pase a los octavos de final de la Liga Europa. Los azulones defienden el 2-0 de la ida y sigue la alerta por el coronavirus. En Italia se ha suspendido la jornada de baloncesto el próximo fin de semana y peligra el Milán-Real Madrid de la Euroliga previsto para el próximo martes.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este instante en la M50, como consecuencia de un accidente, encontramos 7 kilómetros de retenciones en Paracuellos de Jarama hacia la A1. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la M50, donde además hay circulación intensa en San Fernando de Henares, dirección A2, en Getafe, sentido A4, Alcorcón y Majadahonda hacia la 5, y Boadilla del Monte y Villaviciosa-Odón en dirección a la autovía de la Coruña. Además, tenemos circulación intensa intensa en la M40 en varios tramos, en Hortaleza, recintos feriales, y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la 1, en Villaverde sentido A4 entre Vallecas y Coslada dirección a 2, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6, y circulación intensa además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goroso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay retenciones, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Regas.
El Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hora punta no solo en la M30 y prácticamente en todo su recorrido, también en las entradas a pleno rendimiento. Así nos las encontramos y sobre todo las del norte, la M607, carretera de Colmenar, a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria. Hay también dificultades de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, en Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, y ya en el interior. La hora punta se va extendiendo por la zona centro. Es el caso del eje Paseo del Prado, Recoletos, sentido norte, en la calle José Abascal, en Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, o en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Madrid ya ha registrado el primer caso confirmado de coronavirus. Se trata de un joven, 24 años, había estado de viaje por el norte de Italia, en Milán. Ha sido trasladado esta pasada noche hasta el hospital Carlos III, en la calle Sinesio Delgado. Hasta allí nos vamos. Allí se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y la información que ha trascendido es que este joven de 24 años está en buen estado y el cuadro clínico que presenta es de tos, fiebre y expectoración. Sabemos además que la consejería ya ha enviado muestras al Centro Nacional de Microbiología de Madrid, tal y como marca el protocolo, para la confirmación en un segundo análisis. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid habría descartado más de 200 casos evaluados. Recordamos que esta unidad de aislamiento de alto nivel ha sido activada en 4 ocasiones por casos confirmados de enfermedades contagiosas, 3 por casos de ébola, 1 por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esta unidad del Carlos III está coordinada por el doctor José Ramón Arribas y cuenta con 78 profesionales entrenados para este tipo de pacientes. Cuenta además con un laboratorio para recogida y análisis de muestras. Y lo que estamos viendo, la foto del día, es que comienzan a llegar los medios de comunicación a posicionarse en la entrada de Sinesio Delgado, mientras transcurre la normalidad por parte de los pacientes que tenían citas en este centro Carlos III.
Gracias, Gloria. Vamos a estar pendientes hoy de ese hospital Carlos III. Y esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a dar más detalles de este caso y más datos de este caso y detalles como si se está haciendo algún tipo de seguimiento a personas que hayan estado en contacto con este paciente ingresado en el Carlos III. También se van a dar a una serie de recomendaciones en línea de las que mantiene el Ministerio de Sanidad, como no viajar a zonas de países afectados. Por eso mismo, muchos colegios madrileños están anulando los viajes que tenían previsto realizar estos días a Italia. Virginia Barahona es directora de secundaria y bachillerato del Colegio Cabrini.
Cuando salieron las primeras noticias el viernes, el sábado por la mañana ya estuvimos hablando con la jefe de estudios, la administradora, la directora, y bueno, coincidíamos en que era un riesgo que no podíamos correr.
Por cierto, que el coronavirus no va a condicionar la celebración de Arco, que hoy abre sus puertas. Entre las recomendaciones sanitarias de cara a la feria no se encuentra el uso de mascarillas. Sí se va a reforzar los servicios médicos, higiénicos y de limpieza. En Arco participan 11 galeristas italianos que llevan varios días en Madrid y se han instalado en la feria en Arco con toda normalidad. Y este miércoles también nos vamos de reuniones. La primera, la que va a mantener el alcalde José Luis Martínez Almeida con la ministra para la Transición Ecológica como paso previo a su viaje a Bruselas para exponer su plan anticontaminación Madrid 360.
Vamos a explicarle cuál es el proyecto de Madrid 360. Además, queríamos hacerlo, por supuesto, antes de ir a Bruselas. Nos parecía extraordinariamente importante que, dado que en Bruselas tenemos que ir de la mano del Gobierno de la Nación, como no puede ser de otra manera, nosotros nos pudiéramos reunir con el Gobierno. Se va a producir esta reunión y, por tanto, yo la veo con la esperanza y con el optimismo de que en una cuestión central y una cuestión que va a ser un eje esencial del futuro de las grandes ciudades, por lo menos tengamos la oportunidad, después de tantos meses, de poder explicar nuestra postura y nuestro planteamiento ante el Gobierno de la Nación.
Mientras tanto, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, se reúne con representantes de la Asociación de Vecinos Retiro Norte para debatir sobre el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle Menéndez Pelayo, que ayer rechazó el pleno del consistorio. También vamos a conocer detalles de la encuesta de movilidad de los madrileños desde 2004. Los detalles los tiene el consejero de Transportes, Ángel Garrido, y entre otras cosas ponen de manifiesto que los madrileños empleamos 69 minutos al día en desplazamientos y recorremos una media de 14 kilómetros. Todo esto va a ocurrir este miércoles de ceniza, se acaba el carnaval, llega la cuaresma y llega también el entierro de la sardina. El recorrido de la alegre cofradía va a transcurrir entre San Antonio de la Florida hasta la Fuente de los Pajaritos. Antes de eso, sobre la 1:30 de la tarde, el alcalde y la vicealcaldesa van a recibir a los participantes en la Plaza de la Villa.
A las 8:20, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea, de Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hagamos un apunte del coronavirus a la espera de la información que amplíe la Comunidad de Madrid. Sara, María, a ver, Sara.
Pues realmente yo creo que ninguno nos podemos sorprender ni extrañar, ¿no? Porque todos sabíamos que la llegada del coronavirus a Madrid pues era una cuestión de tiempo. Aquí tenemos un aeropuerto de Barajas que es el mayor de España, que tiene más de 58 millones de pasajeros al año que llegan y que se van, y obviamente nos tenía que caer. Se habían producido ya más de 200 estudios, evaluaciones de personas de posibles casos, todos se habían descartado hasta el momento, pero nos ha tocado, ya tenemos un caso, es el primero. Afortunadamente los picos de gripe ya se han superado en Madrid, con lo cual entiendo que las avalanchas de gente con síntomas que le puede parecer de coronavirus pues no se van a dar. Entiendo que los madrileños somos gente civilizada y que, a pesar de que haya una cierta psicosis, de que se hayan o se estén agotando ya las mascarillas en las farmacias y demás, que se empiece a ver gente en el metro con ellas, yo creo que todos sabemos que tenemos excelentes servicios sanitarios, unos protocolos muy eficientes en estos casos. Nos ha pasado otras veces, hemos tenido ya casos de asuntos tan graves como fue el ébola o enfermedades de ese tipo, y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Yo imagino que con más casos habrá alguna que otro aislamiento, porque es una ciudad muy grande, todos tenemos mucha convivencia. En fin, habrá que lavarse mucho las manos, como recomiendan los médicos, y seguir las indicaciones que nos vayan dando. Sí,
y también pensar mucho cómo informamos. La gripe común, 800.000 personas en el año 17-18, en ese periodo, 15.000 fallecidos. Gripe común, ¿eh? Y creo que nadie hizo noticia de eso. María, dime.
Pues es que nosotros hemos estado dándole muchas vueltas precisamente a eso que estás diciendo, ¿no? A esa autocrítica de lo que estamos haciendo los medios y cómo transmitimos la información. Bien. Pero claro, luego pones encima de la mesa los hechos. Por un lado tienes a los epidemiólogos y a las autoridades diciendo tranquilidad, la gripe común es mucho más letal. Sí. Aquí hay un 0,7% de mortalidad en el mundo, aunque es verdad que en Wuhan está entre el 2 y el 4, en China en el 2, vale. Pero luego, claro, si pones la lupa, dices, bueno, vale, pues si es una gripe menos letal, ¿por qué tienen a 1.000 personas en un hotel en Tenerife? Claro. Yo me imagino un viaje del inserso con un caso de gripe común y no los meten en un hotel al resto de los del viaje. No. Pues claro, la gente piensa, o nos falta información, o realmente, bueno, pues no es necesario tomar esta medida. Pero hay algo aquí que no termina de cuadrar.
Lo que no hay es vacuna, lo que no hay es vacuna, de momento.
Claro. Bueno, autocrítica y tranquilidad. Por y es eso. Verdad que lo que dice Sara, lo de lavarse las manos es lo más importante de todo, más incluso que lo de las mascarillas.
Pero en este caso y en todos, ¿eh? Pero generalmente, María. Lo de lavarse bien las manos es importante siempre.
Mira, si no estuviera la ley de protección, bueno, la de protección de datos y la de la imagen y la que sea, estas que protegen la intimidad, me encantaría poner una cámara en cada baño público para ver la cantidad de gente que no se lava las manos.
Correcto.
El porcentaje es altísimo.
Altísimo.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Venga, otras noticias. ¿Qué confidencias quieres contar? Anda, que quieres enredar. Tú, lo de enredar por la mañana, Sara, a ver, ¿con qué enredas ahora?
No, si los que enredan son otros.
Vamos a ver.
Aquí ha habido una ley, un proyecto de ley de rebajas fiscales que sí. La parte popular del gobierno de Madrid ha llevado adelante y bueno, está muy ilusionada y tiene muchas ganas de poder conseguirlo. Pero cuando este proyecto de ley llegó a la Asamblea de Madrid, lo primero que hizo Vox, socio de investidura y colaborador imprescindible para que salga adelante esta ley, fue ponerle una enmienda a la totalidad. Entonces, en fin, como que quedó un poco tocado el proyecto. Desde entonces ha habido mucho tira y afloja con él, pero ahora sabemos que el lunes por la noche la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso llamó por teléfono a Rocío Monasterio y estuvo convenciéndola de que esto tiene que seguir adelante, que es bueno para los madrileños, que todos queremos que nos bajen los impuestos y que es una manera muy buena de empezar una legislatura y una relación, digamos, más amigable entre socios, uh-huh. que últimamente no la tienen tan amigable. Y bueno, pues de esas confidencias a medianoche entre Ayuso y Monasterio salieron después conversaciones con el consejero Laschetti y parece que sí que puede ir por cierto buen camino esta ley de rebajas fiscales, que todavía tiene que negociarse, pero que ya el 5 de marzo va a discutirse en el Pleno, va a votarse uh-huh. en el Pleno de la Asamblea de Madrid, y que quizá pueda dar algún problema todavía por el asunto de las subvenciones, porque Vox quiere que claro. se recorten subvenciones, al menos hasta tanto dinero como se va a ahorrar se va a dejar de ingresar con las rebajas fiscales.
16 millones, sí.
Millones, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué subvenciones son las que se tocan, de dónde se saca este dinero. Obviamente, seguro que las hay que son prescindibles, otras probablemente no lo sean. Entonces, subvenciones va a ser la palabra clave en esta semana que nos queda.
Me queda tiempo para que cuentes qué va a pasar con el parking subterráneo de Retiro. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid se quedó solo.
Se quedó solito porque Más Madrid y PSOE votaron a favor de la enmienda de Ciudadanos para retirar el plan, pero esto no significa que sea el fin de este parking. ¿Por qué? Primero, porque no se puede retirar un plan que no está redactado todavía. Y segundo, porque el Ayuntamiento de Madrid está dando pasos. Hoy va a recibir a la primera asociación vecinal, con lo cual está dispuesto a hacer cambios en ese plan, y lo ha dicho el propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, que estaría dispuesto a redimensionar ese parking. Cuando dice lo de redimensionar, entendemos que es a reducir el número de plazas, porque en el acuerdo que hay de gobierno entre PP y Ciudadanos hay un punto, el punto 42, en el que se comprometieron a crear 5.000 plazas para residentes. Ahí se va a agarrar tanto Caravante como Almeida frente a sus socios de gobierno, a los de Ciudadanos, para seguir con este proyecto y poder cumplir en esta legislatura esa promesa. No tiene pinta de que esto se vaya a acabar aquí con este voto en contra de ayer.
Bueno,
creo que vamos a asistir a más capítulos.
Continuará lo del parking del Retiro, como continuará toda la información y las claves de la actualidad en el Intercambiador en el día de mañana a esta hora. Sara Medialdea, diré al ABC, que te vaya bien, que tengas un excelente día, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo mismo te deseo, María Cano, Madrid Diario. Adiós.
Igual, buen día.
Llegamos a las 8:30. Los que tienen que comparecer en la tertulia están aquí a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, partido de ida de los octavos de final. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Manchester City.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.